En Radio Sefarad, la entrevista.
La intención de Fundación Activa fue crear un organismo que no fuera paternalista, que no fuera de dar dádivas, ayudas directas, sino ayudar a la gente a poder crear sus propias fuentes de riqueza. Creo que las comunidades mexicanas, las comunidades judías mexicanas son un verdadero ejemplo por su gran solidaridad hacia adentro y hacia afuera. Nos estaban haciendo conocer las distintas calles y los lugares importantes de Toledo. Yo vi una casa, sentí que ahí habían estado mis antepasados, ¿no? Y fue algo muy, muy impactante.
Mauricio Sasbón, desde México, nos habla de Fundación Activa, una iniciativa que es mucho más que una bolsa de trabajo y un centro de desarrollo de negocios para los judíos mexicanos. A través de este responsable solidario, conocemos un poco mejor a la comunidad judía de ese país, donde viven muchos sefardíes que, como Mauricio Sasbón, siguen fuertemente vinculados a sus raíces con Sefarad.
Fundación Activa es una organización, una fundación que se creó aquí en México. Fue creada por la iniciativa de un empresario prominente de México, por supuesto judío, el señor Alfredo Achar. A raíz de su iniciativa, todas las comunidades judías mexicanas se juntaron para crear esta fundación. Esto fue en el año 1997 y fue a raíz de la gran crisis económica que tuvo México en el año 95, en donde una gran cantidad de gente de nuestra comunidad, bueno, de todo el país, ¿no?, pero de nuestra comunidad, en este caso, perdieron sus empresas, perdieron sus trabajos, quedaron en situaciones económicas muy precarias. Entonces, Fundación Activa se creó con el objeto, primero, originalmente se creó como una bolsa de trabajo, para buscar colocar empleos dentro de la comunidad.
Para poner en contacto a diferentes personas que buscaban un empleo y gentes que ofrecían ese empleo, ¿no?
Así es. Originalmente se creó con ese motivo y así funcionó hasta el año 2001. A partir del año 2001, a este área de bolsa de trabajo se agrega un centro de desarrollo de negocios.
¿Qué es del que tú eres responsable?
Del que yo soy
el Activa Business Center.
Así es, efectivamente, del que yo soy responsable. Este centro de desarrollo de negocios tiene por objeto apoyar, facilitar la creación de nuevas empresas dentro de la comunidad judía mexicana. Esto lo hacemos a través de distintos apoyos, empezando por asesorías, enlaces financieros, enlaces comerciales, enlaces estratégicos, todo esto con el fin de promover, como te digo, la creación de nuevos negocios y de nuevos empleos. Realmente esto ha sido una iniciativa que ha funcionado maravillosamente. Cada vez es más la gente que se ha estado acercando a nosotros. Ya son muchas las empresas que se han creado a partir de este proyecto. Entonces, más o menos, en términos bastante resumidos, esto es lo que es Fundación Activa.
Que de alguna manera Fundación Activa, nos has contado por qué surge, responde a esa idea que existe en el mundo, ¿no?, de que la comunidad judía mexicana es muy rica, que es una comunidad sin problemas económicos, que no se puede generalizar, ¿no? Y no pudiendo generalizar, hay que ayudar a los que no están pasando muy bien.
Así es, precisamente la idea esa que tú comentas de la riqueza de la comunidad judía mexicana.
Que seguro que la has oído, ¿verdad? Este tópico.
Por supuesto, no, no, por supuesto que sí, pero déjame decirte que hoy día, hace 20 años o 30 años, sí, quizá respondía a una realidad. Hoy día eso es un mito. Una parte muy importante de la comunidad quedó muy muy empobrecida a partir de la gran crisis del 95, y de algún modo los organismos de ayuda comunitarios estaban siendo rebasados por esta crisis. Entonces lo que la intención de Fundación Activa fue crear un organismo que no fuera paternalista, que no fuera de dar dádivas, ayudas directas, sino ayudar a la gente a poder crear sus propias fuentes de riqueza. En este
sí,
caso,
aquello, ¿no? De no dar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿no?
Exactamente, eso es lo que hacemos en Fundación Activa. No damos el pescado, vamos a pescar, efectivamente.
¿Y nos puedes contar algún ejemplo que recuerdes de alguna iniciativa que haya nacido en Fundación Activa y que hoy esté desarrollándose con éxito?
Hay varios ejemplos. Déjame decirte el tipo de empresas que nosotros apoyamos y que se crean a partir de nuestros apoyos son empresas de pequeñas y medianas. No estamos hablando de grandes empresas, por supuesto, ¿no? Son empresas, emprendedores que se acercan a nosotros, que tienen una idea y no saben cómo llevarla a cabo, cómo desarrollarla, y a lo mejor no tienen ni siquiera los medios para llevarla a cabo. Y bueno, por supuesto, nosotros en todos esos aspectos es donde los ayudamos, los apoyamos. Te puedo decir que en este momento hay empresas de, por ejemplo, restaurantes que se han abierto, varios restaurantes. Ahora estamos por abrir, bueno, gente que nosotros estamos apoyando, una cadena de panaderías kasher, inclusive en áreas de alta tecnología. Hemos apoyado proyectos, hay unas gentes que abrieron una empresa, importan, son los distribuidores en México de unos aparatos de alta tecnología médica, y bueno, ellos comenzaron a funcionar a partir de nuestro apoyo. Otra gente ha puesto farmacias, papelerías, es decir, todo ese tipo de negocios que ayudan a la economía familiar.
Tenéis que estar muy satisfechos, porque además son esfuerzos que son palpables, que se pueden ver, ¿no?
Así es.
Mauricio, y además están implicadas todas las diferentes comunidades
así
judías
es.
Que hay en México,
así
la comunidad sefardí, las que nací.
En México hay cuatro comunidades importantes, que es la esquenazí, la sefaradí, hay dos comunidades de origen árabe, que son una que se llama Maguen David, que es que son los árabes que vienen de Alepo, y otra que se llama Monte Sinaí, que son los árabes que vienen de Damasco. Y aparte hay una quinta comunidad que es Betel, que es una comunidad conservadora.
Ya nos has empezado a definir un poco contándonos bueno, los cambios que ha sufrido esta comunidad o las diferentes comunidades en lo económico, pero ya que estamos hablando contigo, te vamos a pedir por favor que nos hagas una descripción de cómo son los judíos mexicanos y cómo viven en este gran país, grande en todos los sentidos.
En todos los sentidos, así es, Raquel. Los judíos mexicanos, de algún modo, a pesar de estar divididos en diferentes comunidades, mantienen un alto sentido comunitario integral. Todas las comunidades están a su vez dirigidas de algún modo en cuanto a las relaciones hacia el exterior por un comité central. Este comité central agrupa a todas las comunidades y es el que da las directivas en cuanto a toda la relación hacia el mundo exterior. Hacia el interior, cada comunidad es absolutamente autónoma. Hacia el exterior, el comité central es el que da este tipo de directivas, digamos. Realmente, y lo digo con toda sinceridad, creo que las comunidades mexicanas, las comunidades judías mexicanas son un verdadero ejemplo por su gran solidaridad hacia adentro y hacia afuera.
Desde luego que sí.
Y esto realmente nos ha permitido ir superando crisis muy fuertes que hemos sufrido, ¿no? Tanto nosotros como el país.
Mauricio, con tu apellido casi me atrevo a afirmar que perteneces a la comunidad sefardí.
Sí.
Bueno, ¿conoces tus orígenes? ¿Tus orígenes están en alguna ciudad en concreto en España?
Bueno, mira, mi origen directo, mis padres, ellos nacieron en la ciudad de Esmirna, en Turquía. De Esmirna emigraron a Buenos Aires, Argentina. Ahí es donde yo nací. Luego yo emigré a México hace como 25 años, pero mi estirpe es totalmente 100% sefaradí. Si bien no tengo físicamente la llave de...
la mítica, ¿no?
Así es, la mítica llave de nuestra casa en España, pero sí la tengo en el corazón.
¿Y has podido regresar a Sefarad?
Raquel, hace en el año 1977, hace ya bastantes años, tuve la oportunidad de visitar España y específicamente fue algo muy impactante el haber visitado Toledo, donde, bueno, viví una experiencia muy impactante. Fue realmente una experiencia mística, yo creo.
¿Y la puedes compartir con nosotros?
Sí. Raquel, con muchísimo gusto. Déjame decirte que yo fui con una excursión, una visita guiada, ¿no? Donde yo estaba con mi esposa, en ese momento estábamos recién casados. Nos estaban haciendo conocer las distintas calles y los lugares importantes de Toledo, como la famosa Santa María la Blanca, etcétera. Y en una de esas que estábamos caminando por una calle, yo vi una casa que tenía las puertas abiertas, una de esas casas típicas que habrán sido del año 1300, 1100, qué sé yo. Estaba muy bien conservada, pero era una casa muy antigua, y yo sentí una fuerza.
¿La casa te llamaba?
Una fuerza que me llamaba y me hizo entrar. Y entré a la casa, inclusive yo entré un poco como hipnotizado, ¿no? Y sin saber si ahí había gente o no, porque yo me estaba metiendo en una propiedad particular, ¿no? Pero sin darme cuenta de lo que hacía, ¿no? Y bueno, yo sentí que ahí habían estado mis antepasados, ¿no? Y fue algo muy muy impactante.
Sí, tuvo que serlo, y muy hermoso también.
Sí, así es, Raquel. Por supuesto que nadie, mi esposa, que de repente no me encontraba, no sabía dónde estaba, estaba como loca buscándome afuera.
Era muy raro que desaparecieras de recién casado.
Así es. Entonces, bueno, ya luego cuando nos volvimos a encontrar, bueno, realmente fue hasta realmente tuve llanto de la emoción que viví.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia.
No, Raquel, al contrario.
Es que vemos que tus vínculos con Sefarad son muy fuertes.
Muy fuertes, sí. Sí. Es algo que no se pierde. Yo creo que es algo que van a pasar generaciones y generaciones, y ese vínculo va a seguir vivo.
Porque lo has transmitido a tus hijos, este amor.
Así es. Así es. Es algo que es algo muy intenso, y yo creo que la gran mayoría de los sefaradíes lo vivimos de ese modo, ¿no? Y lo transmitimos a las siguientes generaciones.
Pues gracias por transmitirnos eso a nosotros y por habernos dejado conocer que es Fundación Activa. Enhorabuena por las dos cosas.
Al contrario, Raquel, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir estas experiencias.
pienso que Arafat pudo y tuvo en sus manos en Camp David en el año 2000 y en Taba después sus emisarios en 2001 la oportunidad de firmar un acuerdo de paz más que honroso. Cuanto más viaja uno, más conoce, más informa, más aprende y más vive. Y a mí lo que me irrita, y me irrita profundamente, es que no se haga una condena firme muchas veces por parte de quien sea de los terribles atentados que cometen los suicidas palestinos o de donde sean en Israel.
Jefe de Oriente Próximo en la agencia EFE Internacional, profesor universitario de la Carlos III, enviado especial en países como Afganistán, Pakistán, Israel y los territorios palestinos. Fernando Prieto es además un ciudadano comprometido con su tiempo y al que le preocupa la situación política mundial. Sí, hola, ¿cómo están? Es un placer tener en nuestra redacción a Fernando Prieto, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Es jefe de la sección EFE Internacional en el área de África y Oriente Próximo y profesor asociado también en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? Buenas tardes. Shalom para todos.
Gracias. Queremos preguntarte primero sobre tu labor como jefe de Oriente Próximo en la agencia EFE. Cuéntanos un poco cómo se vive desde una agencia tan importante a nivel internacional como la agencia EFE un conflicto como el de Oriente Próximo.
Se vive con muchísima intensidad, se vive de una forma muy 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 cercana por la cercanía cultural, por la cercanía geográfica, por la cercanía espiritual que hay entre España y Oriente Medio, y a la vez por la cercanía que hay con el punto, con el foco de atención principal de EFE, que es Latinoamérica, especialmente en aquellos lugares donde hay comunidades judías y árabes importantes, como puede ser el Cono Sur, ¿no? Países como Argentina o Chile o Uruguay, fundamentalmente Argentina, pienso en este momento. Entonces es una región donde EFE pues tiene una actuación muy muy fuerte y donde tenemos un campo de actuación muy importante y donde un interés importante por cubrir casi todo lo que se pueda o todo lo que se pueda. Y bueno, pienso que de modestamente se cubre con bastante dignidad y con bastante solvencia, ¿no?
Tú además has vivido como corresponsal en varios países de la zona. Tengo aquí apuntado seguramente...
He sido enviado especial, enviado como especial. Corresponsal no tanto.
Uh-huh. En Libia, por ejemplo, en los territorios palestinos, también creo que en el 2001. Uh-huh. En Pakistán, en Irak, en el 2003, en la crisis también de...
en Qatar...
Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la zona, digamos, en tu experiencia cotidiana cubriendo conflictos tan dramáticos y a veces tan cambiantes como los de Oriente Próximo?
Pues enriquecedora, porque primero te permite despojarte de una serie de estereotipos que puede llevar desde Occidente, de España en concreto, aunque, bueno, yo, dado que me gusta el tema, que he leído bastante sobre el tema, que me procuro buscar documentación en abundancia, pues hombre, mis estereotipos, digamos, estaban un poco más menos consolidados y sí más enriquecidos, digamos, por la información, pero bueno, no dejaban de ser estereotipos en un momento dado. Y ha sido una experiencia, bueno, en algún momento dura, en algún momento difícil, pero sobre todo una experiencia muy enriquecedora. Yo pienso que cuanto más viaja uno, más conoce, más informa, más aprende y más vive, de alguna manera. Entonces, si un periodista lo dice, lo puede decir. Quiero decir, esto es válido para cualquier ciudadano. Es decir, no se trata solo de que uno se enriquezca como periodista, se enriquece básicamente como persona. Y mi experiencia desde el punto de vista informativo, pues evidentemente muy interesante. Yo creo que un viaje como el que yo hice a Pakistán justo después del 11 de septiembre, pues es una experiencia que enriquece a cualquiera, ¿no? Pues ver que estás en la puerta misma de un sitio tan terrible como era el Afganistán, del régimen de los talibanes, donde se supone que estaba escondido Bin Laden, se supone porque no sabemos si está o no está, quiero decir, ni lo sabíamos entonces ni lo sabemos ahora. Un país muy duro, Pakistán, digo, muy duro porque, bueno, es un país pobre, pero a la vez es un país donde la gente, bueno, tiene un sentimiento nacional muy férreo, muy firme. donde, bueno, el occidental no es maltratado. Yo no tengo queja de cómo se me trató en Pakistán, por lo menos en las zonas en las que me moví, quiero decir. En Islamabad me moví sin ningún problema. Luego en otras ciudades un poco más duras como Peshawar o Quetta, pues bueno, ya era un poquito, había que ir con un poco más de cuidado. Pero bueno, en general es un país donde no tuve problemas para moverme. Pero sí es verdad que, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver en primera persona y de hablar con la gente que estaba allí trabajando y dando clases, lo que se conoce como la Universidad Internacional Islámica, que es la universidad donde se formaron doctrinalmente los talibanes. Está en el camino que va de Islamabad a Peshawar, hacia el norte de Pakistán, muy ya llegando a la frontera con Afganistán. Bueno, queda un poco, pero bueno, en el camino de la frontera con Afganistán. Y hombre, es un sitio que es una experiencia verlo, ¿no? Y vivirlo y hablar con la gente y verlo de cerca, ¿no? Lo has leído en libros, has visto vídeos, has visto documentales sobre el lugar donde se formaron los talibanes, pero no lo conoces. Entonces, cuando vas a conocerlo y hablas con los responsables de aquel lugar, bueno, pues te das cuenta de ciertas cosas, ¿no?
¿Cómo es ese adoctrinamiento?
Exactamente. Uh-huh. Es un adoctrinamiento... Es terrible. O sea, yo, cuando he tenido la oportunidad de contarlo, claro, la gente me mira sorprendida, ¿no? No es para... Yo creo que una vez que se conoce un poco cómo funciona el extremismo musulmán, el extremismo islámico, no es tan sorprendente. Cualquier extremismo en general. Bueno, pues es una medersa, una madrasa, una escuela coránica grande, donde los muchachos entran pues desde muy niños. Suelen ser gente pobre, hijos de familias pobres, sin apenas recursos. Y bueno, donde a cambio de comida y cama, pues reciben instrucción y formación coránica, pero claro, impartida por elementos procedentes del ala o de la tendencia o de la rama más dura del Islam, como la wahhabí, la que impera en Arabia Saudí, ¿no? Que a la sazón son los que financiaron a los talibanes, en buena medida, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, a mí lo que me llamó la atención, la imagen que tengo grabada, es niños durante horas y horas y horas en la posición orante del Islam, memorizando el Corán en árabe, una lengua que además no tiene nada que ver con la lengua que habla la gente en Pakistán mayoritariamente, que es el urdu, y que es una lengua indoeuropea, cuando el árabe es una lengua semítica, como el hebreo. Son dos lenguas, el urdu y el árabe, que salvo las palabras que ya se han ido absorbiendo por pura ósmosis de un idioma a otro, no tienen nada que ver, ¿no? Es como decir el español y el sueco, vamos, son idiomas muy diferentes. Y es terrible, o por lo menos es chocante, ver cómo los niños, y luego más mayores que niños, los adolescentes, memorizan una y otra vez los textos coránicos, bueno, pues hasta que se los saben de memoria. Y lo que ya no me atrevo, bueno, no me atrevo, sí me atrevo a dudar si lo saben o no saben lo que están diciendo. Supongo que lo saben, pero no lo sé. O por lo menos no sé si saben lo que quieren decir. Otra cosa es que lo sepas. No sé si lo saben lo que quieren decir o a dónde quieren llegar con esos textos, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención y me sorprendió mucho. Y bueno, es una experiencia, en fin, difícil. O por lo menos sorprendente en un momento.
Volviendo a la cuestión de Oriente Próximo, que nos, digamos, más cercano a nosotros, el conflicto israelo-palestino. ¿Cuál es para ti, digamos, la imagen que se tiene en España de Israel en concreto y de la autoridad palestina también? Porque es un hecho que nos preocupa mucho desde la comunidad judía española y también a otras comunidades judías a nivel global, la distorsión que se tiene del conflicto.
Yo creo que se tiene una imagen efectivamente distorsionada y se tiene una imagen estereotipada. Yo siempre digo que esto no es una película de malos y buenos. Es decir, aquí ni todos los israelíes son, ni por supuesto Israel es el malo de la película, ni los palestinos son los buenos, ni viceversa. Es decir, todo se entremezcla, es como un juego de espejos, en el que a veces tu imagen te sale la imagen que te devuelve el espejo no es tu imagen real, sino una imagen deformada y deformante. Y por consiguiente es una... hay que leer las cosas con mucho detenimiento y hay que analizar las cosas con mucho detenimiento y tratar de ver todos los puntos de vista. Si vamos a datos concretos, yo siempre sostengo, he sostenido y sostendré que si no se ha avanzado más en el proceso de paz, ha sido por culpa de un señor llamado Yasser Arafat. Yo sé que esto muchas veces escandaliza cuando se dice, y que no es bien visto y no es, es non sancto esto cuando se dice y en un foro público, pero yo, a mi modo de ver y a mi modesta opinión, y bueno, pues como persona que conoce la zona y que se ha procurado informar sobre el tema, pues es mi opinión y como tal la sostengo. Yo pienso que Arafat pudo y tuvo en sus manos en Camp David en el 2000, en el año 2000, y en Taba después sus emisarios en 2001, en diciembre de 2000, enero de 2001, la oportunidad de firmar un acuerdo de paz más que honroso, sobre el que después se podría haber seguido negociando y perfeccionando y mejorando, y por las razones que sean, no quiso hacerlo. Los bienpensantes con la causa de Arafat pues sostienen que porque no podía presentarse ante su pueblo con las manos vacías. Yo digo que más vacías que llevó las manos no las podía haber llevado. Es decir, habían avanzado bastante en un proceso de paz muy duro que comenzó en Oslo, que siguió en la declaración de intenciones de la Casa Blanca, que proporcionó la autonomía gradual a los territorios palestinos, que se llegó incluso a manejar la cuestión de Jerusalén como soberanía compartida, como ciudad compartida, como capital de los dos estados, es decir, todo sujeto a negociación, pero negociable en un momento dado. Y bueno, pues por una serie de desgraciadas circunstancias que comienzan con el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, un hombre a quien Israel sin duda creo que va a añorar el resto de sus días, porque creo que fue el gran héroe de Israel. Yo creo que Ben Gurión es el padre de Israel, pero Rabin es quizá el motor de Israel, por lo menos del Israel moderno, ¿no? Y yo creo que es un hombre al que vamos a echar de menos tanto los israelíes, por supuesto, como quienes, digamos, nos interesamos por esos temas desde el punto de vista estrictamente político. Creo que es un hombre, en fin, que no va a ser fácil reemplazar. Y creo que era un hombre valiente, como Arafat dijo, era la paz de los valientes. Y Rabin dio la oportunidad a los palestinos de sentarse a negociar. Es cierto que Israel tenía la fuerza y tenía el poder de negociar o de no negociar, y negoció. Y Arafat iba negociando. ¿Por qué Arafat paró en un momento dado? Yo pienso que porque Arafat veía que si seguía avanzando la negociación le acababa superando políticamente. Y tendría que acabar dando cuentas ante su pueblo de una forma democrática, ¿no? Y probablemente perdiera el poder o probablemente tuviera que compartirlo. Y me temo que Arafat no tenía ningún interés en compartir el poder con nadie. Es mi opinión. Y yo creo que el gran error de Arafat fue no seguir negociando, fue romper las negociaciones en Camp David y fue no seguir negociando en Taba. Yo creo que a partir de ella todo es una espiral continua de un descenso a los infiernos, porque claro, estamos hablando ahora de volver a resucitar la hoja de ruta cuando la hoja de ruta es un papel que, como su nombre en inglés indica, roadmap, es un itinerario, pero es un itinerario para llegar a algo, pero no es un plan de paz. Un plan de paz es Oslo, un plan de paz es Camp David, pero esto no es un plan de paz, es otra cosa mucho menor, y lo estamos presentando como si fuera el gran logro ahora. Entonces yo creo que estamos en unos momentos francamente malos, y desde luego que aquí se ven con mucho interés y con mucho, por lo menos en mi sección y donde yo trabajo, lo vemos con muchísima preocupación también, claro.
Sí, para terminar, Fernando, este bloque sobre Oriente Próximo, ¿por qué los palestinos ganan tanto en el terreno de la propaganda, ¿no? Porque Israel siempre como aparece como tú decías antes, como el malo de la película, como el Estado opresor, y los palestinos como los grandes mártires o las grandes víctimas. Desde el punto de vista de como tú como analista de la propaganda y también como profesor universitario, ¿qué retórica utilizan ambos bandos y por qué uno parece que sale ganador y el otro siempre perdedor?
Yo francamente yo siempre he dicho que Israel vende muy mal su imagen y su política y su propia existencia. Yo, en fin, se lo he dicho a amigos israelíes y lo digo aquí también, en este lugar. Yo creo que la propaganda de Israel no es algo que Israel maneje bien. A mí me dicen, no, pero los lobbies judíos están muy bien situados en el mundo y venden una propaganda muy... No, yo pienso que no, que es todo lo contrario. Pienso que los palestinos venden mejor su imagen de pueblo oprimido, que en el fondo lo son. Pero a lo mejor no son solo oprimidos por el propio Israel. A lo mejor es que la opresión viene de parte, de instancia de parte, como se dice en términos jurídicos. Es decir, cuando tú vas a Gaza y ves que Gaza es un lugar desolado, pero desolado por muchas razones, entre otras porque ni siquiera la propia autoridad palestina se ha preocupado nunca por lo que hay ahí. ¿Entiendes por qué jamás o yihad islámica, los grupos extremistas islámicos, tienen tantísima influencia en Gaza? Pues porque están abandonados a su suerte la población de Gaza. Entonces, claro, es muy fácil vender la propaganda y la imagen de que entra el ejército israelí con carros de combate en un campo de refugiados y, claro, muere gente, porque entran a tiros, lógicamente, pero también les están esperando a tiros. Y a mí lo que me irrita, y me irrita profundamente, es que no se haga una condena firme muchas veces por parte de quien sea de los terribles atentados que cometen los suicidas palestinos o de donde sean en Israel. Es decir, entrar en una discoteca con un cinturón cargado de explosivos y reventarse dentro es tan brutal como entrar en un campo de refugiados con carros de combate. Se dice siempre que es que el Estado de Israel ataca como Estado y los terroristas atacan como terroristas y por consiguiente no están controlados. Bueno, todos sabemos cómo es Oriente Medio y todos sabemos que en Palestina y en los territorios palestinos todos se conocen. Todos se conocen. Y quizá, cuando Israel dice que no se puede negociar con los palestinos mientras los palestinos no controlen el terror, es porque es verdad. Me consta, y es que es casi una certeza, que mucha gente que maneja la autoridad palestina sabe perfectamente quién es quién en el mundo del terrorismo palestino. Y por consiguiente, si quisieran, no digo ya si pudieran, sino si quisieran, podrían por lo menos controlar a esos grupos. Y en eso es en lo que se tiene que negociar también la paz. En el fin del terror. Es el punto elemental de partida para conseguir algo. Porque va en beneficio de todos. De los palestinos los primeros. Por su propio interés. Entonces, me irrita profundamente esa propaganda que va en contra siempre de unos y no a favor y siempre a favor de otros. Creo que todos tienen culpa de algo. Y todos tienen derecho a que se les defienda por algo. Es decir, a mí me irrita profundamente y me ha llevado muchos disgustos viendo campos de refugiados en Gaza donde el ejército israelí había entrado a tiro limpio y había matado a niños. Y de verdad, como ser humano ya, independientemente de mi adscripción o de mi personalidad o de mi oficio, me fui con las tripas removidas y con el corazón destrozado de ver a los críos muertos o heridos por culpa de la incursión militar israelí. Pero también he visto autobuses de pasajeros reventados en Jerusalén y evidentemente pues he sentido la misma sensación. Por consiguiente, creo que el terror y la miseria son universales. Y entonces o se ponen todos de acuerdo en acabar con eso y en llamar a las cosas por su nombre y en tratar de aclarar quién es el culpable, o de lo contrario tiene muy mala solución. Y desde luego lo que deberíamos de hacer en Occidente es tratar de llamar a las cosas por su nombre para todos y procurar no hacer tanta propaganda y sí ser más honestos a la hora de escribir y a la hora de hablar. Aunque tomemos partido por un bando, si eso es lo de menos, pero yo una vez que se toma partido, por lo menos hay que tomar partido de una forma honesta, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias a Fernando Prieto por haber estado en los estudios de Radio Sefarad. Esperamos verte muy pronto aquí.
A vuestra disposición. Muchas gracias.
Hakeitia estaba considerada como una lengua un poco demasiado familiar, vulgar, y no nos animaban a que hablásemos Hakeitia. Pero a mí me encantaba y todo lo que podía captar, pues lo captaba. La imagen que me queda de Tánger es una imagen de cosmopolitismo total. Lo que más me atraía era la igualdad entre razas, entre orígenes étnicos. Los musulmanes eran como hermanos míos, franceses, españoles, italianos, portugueses. Ese internacionalismo lo vivimos a diario y eso es un privilegio extraordinario. La Hakeitia es la menos armada para sobrevivir. No tiene arraigo literario, no tiene más que, bueno, algunos locos como yo que sí que quieren seguir cantando, pero no duraremos mucho. En estos
bulevares de 7 a 8 se quebran las alhazmas. Cada semana nos pone nostálgicos con su ingenio y nos hace reír en Hakeitia. Pero para hablarnos de su vida en castellano, se pone serio, ¿o no?
En esta entrevista conocemos todo lo que siempre quisimos saber sobre Sol y Levi y nunca nos atrevimos a preguntar. No estamos en el espacio Tiempo de Sefarad y Sol y Levi no está en Canadá, que es donde actualmente vive. Estamos en la entrevista con Soli en los estudios de Radio Sefarad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Soli.
Bien hallada. El gusto es mío.
Soli, semana tras semana nos transmites tu vida en Jaquetía. ¿La Jaquetía es tu infancia?
Es parte de mi infancia. Es muy importante en mi infancia. Aunque no estaba bien visto el que los jóvenes judíos de Tánger, por ejemplo, Tetuán o otras ciudades del norte de Marruecos, no estaba bien visto que hablasen jaquetía. Jaquetía estaba considerada como una lengua un poco demasiado familiar, vulgar, y no nos animaban a que hablásemos jaquetía. Pero a mí me encantaba y todo lo que podía captar, pues lo captaba.
Y brevemente, ¿nos puedes decir qué es la jaquetía y por qué la has elegido como tu modo de expresión, un vehículo de expresión artística casi, digamos?
Bueno, aunque no me permitían hablar jaquetía, bueno, no tenía una prohibición terminante, podía hablar cuando me daba la gana, pero preferían que hablase español o francés. Pero me gustaba porque me creaba un ambiente. En los barrios en los que viví se hablaba ese idioma, se hablaba de una manera lúdica para jugar entre nosotros, para creaba un ambiente. Y es el ambiente que a mí me circundó cuando yo era niño. Me encantaba oír a las señoras ancianas que no hablaban más que ese idioma. Y siempre tuve curiosidad por los vocablos, por las intonaciones, por todo lo que la jaquetía es, que no es únicamente como cualquier idioma, no es solamente vocablos y conjugaciones, sino también que es toda una especie de sinfonía gestual y sonora. Y eso pues lo capté y se me quedó pegado muy dentro y nunca lo dejé. Claro que empecé a expresarme en este idioma por escrito cuando quise escribir ese pequeño libro que titulé Yahasra.
Todo esto estamos hablando de tu infancia en Tánger. Cuando te paras a pensar en ello, cuando cierras los ojos y piensas en Tánger, ¿qué imagen tienes? ¿Qué recuerdos?
La imagen que me queda de Tánger es una imagen de cosmopolitismo total. Era una ciudad, cuando yo estuve, bueno, yo tenía entre los 5 y los 19 años, que fue la plenitud de mi vida tangerina, lo que más me atraía de una manera inconsciente, porque era tan natural que ni me paraba a pensarlo, era el cosmopolitismo, la igualdad entre razas, entre orígenes étnicos. Los amigos que yo tenía, no habían tres del mismo origen. Los musulmanes eran como hermanos míos. Iba yo a sus casas y ellos venían a las mías como un hijo de la familia, como ellos hijos de mi familia y yo hijos de la suya. Franceses, españoles, italianos, portugueses. Tánger era una ciudad internacional, como todos saben, y bueno, pues ese internacionalismo lo vivimos a diario, y eso es un privilegio extraordinario. Hoy en día mucha gente en Canadá y en otros países que he visitado, aquí, gente a quien cuento algo de lo que fue mi infancia, pues se extrañan y no comprenden. No comprenden que uno pueda ser tan abierto durante mi infancia y mi adolescencia, tan abierto a cualquier cultura, a cualquier tipo de música, a cualquier tipo de tradición, a todas las identidades que componían el mosaico tangerino.
Nos has contado que hablabas jaquetía pues con el ambiente familiar, con los amigos. En Radio Sefarad también hablas a todos nuestros oyentes en jaquetía. Y en tu casa, en tu ambiente familiar, en tu vida, ¿hablas en jaquetía? ¿Usas el jaquetía? ¿Intentas
de una manera
preservarlo?
Sí, lo hablo con mi familia, es decir, con mis hermanas, mi esposa habla sobre todo francés, habla muy bien el español también, pero comunicamos en francés porque nos criamos, como lo dije varias veces en páginas de tiempo de Sefarad, en una escuela francesa desde la edad de 5 años hasta la edad de 18 o 19. Y nuestro idioma de comunicación entre nosotros es el francés. Con los niños ahora, con los nietos, hablamos inglés o hebreo, porque ellos nacieron, mis tres nietos nacieron en Jerusalén.
¿Alguna expresión conocen en Jaquetía? Que oigan al abuelo.
Los pequeñitos, muy poca. No, esto se está perdiendo. Yo me estoy haciendo todo lo que puedo para que los últimos suspiros, los últimos acentos, que se queden, no sé dónde, se queden en el archivo de Radio Sefara, que ya es algo, ¿no?
Cuéntanos un poco todo lo que haces, porque aquí conocemos pues tus historias en Radio Sefarad, el Gizofrénico también lo hemos puesto varias veces, pero has hecho mucho más, has hecho música, has escrito, cuéntanos un poquito.
Bueno, tengo una vida muy compleja, es bastante largo el contar los elementos que componen mis actividades desde la edad de 20 años y pico.
¿Ahí entraste en el mundo, digamos, del espectáculo?
No, a los 14 años empecé y desde entonces creo que no he parado durante un largo periodo, ¿no? Más de un año. Empecé a los 14 años una comedia medieval, una farsa, en el Liceo Francés, y después pues fui haciendo cosas. Cuando llegué a... me metí también a dirigir coros. Tenía un coro, empecé a dirigir coros en la Escuela de Alianza Israelita en Tetuán. Después, en Casablanca también tenía un coro, dos coros al mismo tiempo, en el Departamento Educativo de la Juventud Judía, DEJ, de Casablanca. Y después, cuando me fui a Montreal, también fundé un coro en el Centro Comunal Judío de Montreal, que dirigí durante 10 años y que todavía existe. Y de eso estoy muy, muy, muy orgulloso, que todavía exista, porque empezó en el 69 y ya, pues mira, estamos en el 2005, son 36 años. Sí. Y al mismo tiempo fundé una compañía de teatro, bueno, amateur, ¿no?, de aficionados, en el mismo centro comunal en Montreal, y empecé a escribir adaptaciones de comedias de Molière en una lengua casi franco-judeo-árabe para la mayoría de los que componían la comunidad, de los que componen aún la comunidad sefardí de Montreal. Tres o cuatro comedias de Molière. Fuimos a actuar en Marruecos también, una de ellas las presentamos en Marruecos, nos presentamos a concursos, ganamos el segundo premio en un concurso de teatro aficionado en toda la zona de Montreal. Y después, pues, cuando ya vi que era difícil tener una disciplina en un grupo de aficionados, llegaban tarde, pues dije, me las voy a arreglar solo, y empecé a soliloquear.
Ahí empezó, digamos, todo el mundo de los soliloquios.
Sí, ahí empezó los soliloquios, empezaron en francés, después, como había escrito Yahasra, y bueno, pues hice una versión hispano-jaquetiesca o jaquetiada, y ahora pues me voy a lanzar en el mercado inglés, puesto que he escrito una circunferencia que se parece un poco a los temas, que tiene algunos de los temas que yo enfoco en los soliloquios, y la presenté últimamente en Ottawa, en una velada organizada por la embajada israelí. Salió bien, pues esto me anima a empezar a contactar comunidades judías y congregaciones de las grandes que hay en Toronto y en Canadá y en Estados Unidos, a presentar la versión inglesa de mis cavilaciones.
¿Y además de esto, algún otro proyecto en la cabeza?
Bueno, muy últimamente, hace 48 horas, me seduce la idea de recoger todos los textos que no están en el libro Yahasra y agrupar, incluso los que estoy leyendo aquí en Radio Sefarad, agruparlos todos en una especie de compendio de libro que se llamaría también Otro Vaidaber o algo así, y tal vez procurar publicarlos con uno o dos discos compactos con canciones y con música, algo ameno que pueda ser testimonio de estas andanzas mías y que quede algo de esta cultura que se está perdiendo.
Algo que me produce curiosidad y a lo mejor a más oyentes es por qué siempre va tan unido la jaquetía al humor.
Sí, es una pregunta muy muy acertada. El estatuto de la jaquetía, el estatus de la jaquetía, el lugar que ocupaba en la jerarquía de las lenguas e instrumentos de comunicación, no era un lugar muy elevado. No es lo mismo que el ladino. El ladino, lo expliqué en mi introducción teórica, el ladino es un idioma de por sí que sirvió y que sirve todavía de materia prima a expresión literaria, ensayos, comedias. Bueno, no tiene más que ver el libro de Elena para ver la importancia del teatro sefardí escrito en ladino. Y bueno, y nosotros, por razones de proximidad geográfica a la península, los intelectuales de nuestra comunidad, a lo largo de los años, digo nuestra comunidad, la comunidad del norte judía del norte de Marruecos, nunca tuvieron el deseo ni la necesidad de escribir en jaquetía, puesto que estaban en contacto, seguían en contacto con el mainstream, la corriente, la principal corriente hispanófona, que era la de la península, y bueno, cuando querían escribir, escribían en el mejor castellano que se pueda pensar, y por eso nunca escribieron en jaquetía. Por eso la jaquetía fue reservada a expresiones de tipo afectivo, de las emociones, no de lo intelectual.
Y así fue adquiriendo el tono humorístico.
Sí, fue adquiriendo esa dimensión humorística por la rareza de los vocablos, tal vez, y también establece, como este tipo de idiolectos, establece una especie de relación de complicidad entre el que habla y el que escucha.
Sí, eso en la familia es muy claro.
¿Verdad?
Sí.
Es algo como una especie de mot de passe, es una especie de clave que se intercambia, una especie de guiño de complicidad. Entonces ya sabemos quiénes somos y bueno, pues esos fueron los viejos tiempos y se decía así. Y de pronto, pum, sale un vocablo en jaquetía. En medio de una conversación de 4 horas van a salir 3 o 4 y nada más.
¿Crees que acabará desapareciendo?
Sí, sí, sí.
¿En poco tiempo?
Sí, sí, porque, como dije, hasta el yiddish, que tiene una potencia, es algo, una intensidad terrible, es algo admirable. El yiddish es un idioma admirable. Tiene más de 3.000 obras literarias, el yiddish, y obras literarias de gran envergadura. No hay nada más que hablar de Isaac Bashevis Singer, el premio Nobel, y muchos otros que se expresaron en ese idioma. Hay periódicos hoy en día que todavía existen en yiddish en Israel, en Montreal, en Toronto, que se escriben en yiddish. En las escuelas se procura mantener el idioma y, sin embargo, está decayendo. Kal vahomer. ¿Cuánto y más nosotros que no tenemos literatura ni arraigo en las letras? El ladino está haciendo unos esfuerzos también muy loables por sobrevivir. Y siempre se trata de sobrevivir, no es fácil. La jaquetía es la menos armada para sobrevivir. No tiene arraigo literario, no tiene más que, bueno, algunos locos como yo que sí, que quieren hablar,
sí,
y quieren cantar y seguir cantando, pero no duraremos mucho.
Bueno, Soli, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu labor como preservador de la jaquetía y por regalarnos semana tras semana tu vida pues en este peculiar lenguaje. Vuelve pronto porque te esperamos.
Volveré. Be'ezrat Hashem.
Gracias, Soli.
Adiós.
está ubicado el centro del barrio Lavapiés, la plaza del barrio Lavapiés, y todo lo que rodea la plaza eran las casas de los judíos. La calle de que se conoce actualmente como calle de la fe era la calle de la sinagoga.
Vengo de un pueblo metido en un barrio entre los rascacielos perdidos.
Como forma de mostrar los conversos su adhesión, le ponían el nombre de Emanuel y empezaron al primogénico. Entonces empezaban a multiplicarse los niños con ese nombre. Y llegaban a ser tantos que terminaban siendo el barrio de los Manolos.
Los niños sueñan con parques, las madres con ver a sus hijos dormidos.
Algunos fueron directamente vinculados al atentado. En su momento sí, porque es evidente que todo el mundo estaba tan indignado, pero me parece que con el transcurso del tiempo la gente tendió a decir, bueno, que haya algunos individuos, no hay por qué identificar a todo el colectivo con esos individuos que tienen esas actitudes atroces, ¿no?
Carrera de tranquilidad, barrio para hacer fronteras entre lo que llega y lo que ha de quedar.
Sucede a veces que una calle, un lugar, un barrio nos seducen por lo que fueron y por lo que significan en el presente. Esto le ha pasado a un investigador, al periodista judío-argentino Bernardo Wexler, que ha plasmado su visión del madrileño barrio de Lavapiés en un libro en el que conocemos, entre otras cosas, el pasado judío de este lugar, bajo sospecha tras los atentados del 11 de marzo.
La plaza es una farmacia, la calle un museo de la jungla urbana.
Bernardo, ¿qué hace un periodista, escritor judío, escribiendo un libro sobre Lavapiés? ¿Por qué?
Bueno, no es nada extraño, porque la particularidad del barrio justamente es que tiene un origen eminentemente judío, ¿no? Bueno, eso es lo que hace que...
¿Eso es lo que te interesó en un primer momento o las particularidades diferentes del barrio?
Lo cosmopolita primero. Fue lo cosmopolita, fue lo primero que me impactó y motivó el trabajo sobre el libro este que estamos comentando. Y sobre eso siempre tuve la curiosidad de, bueno, qué pasó con los judíos en España, que habían sido una comunidad tan importante durante tantos siglos y de repente fueron expulsados sin mucha explicación ni razones. Bueno, también eso fue parte de lo que me motivó a la investigación que se, digamos, consumó en este libro, ¿no?
Que se llama Lavapiés, pasado, presente y futuro de un barrio cosmopolita. Si hablamos de lo judío en Lavapiés, tenemos que hablar casi del pasado, ¿no?
Exactamente, son más de 500 años de historia de ese barrio y que durante tal vez dos siglos... haya tenido que ver con la colectividad judía. Era un barrio de extramuros, una aldea muy pequeña, marginal. Lo que era Madrid en esa época, hace 500 años, era una simple fortificación que alrededor de ella empezó a tener movimiento por su ubicación geográfica y por las ventajas que tenía sus condiciones naturales. Era un lugar con mucha vegetación y mucho agua, a pesar de todo lo que se dice ahora, de que, digamos, de la sequía, de lo escaso del río Manzanares. Bueno, y en un lugar que se llamaba Aljama del Campillo, que era justamente donde está ubicado el centro del barrio Lavapiés, la plaza del barrio Lavapiés.
Donde está la boca de metro ahora.
Exactamente, ese era. Y todo lo que rodea la plaza eran las casas de los judíos. La calle que se conoce actualmente como calle de la fe era la calle de la sinagoga, que iba desde la comunicaba la plaza con la sinagoga que estaba donde está la iglesia de San Lorenzo ahora.
Se construyó sobre la sinagoga.
Que se construyó sobre las ruinas de la sinagoga.
No queda nada.
Tal vez quede algo en sus subsuelos, pero evidentemente es todo un símbolo haber construido un templo de una colectividad religiosa sobre otra, ¿no? Es todo un símbolo de la mentalidad de la época.
Y es significativo porque en Lavapiés hay muchas calles que
que llevan a los religiosos, Ave María.
Exactamente, hace... Jesús y María y tantos santos que fueron, digamos, bautizadas esas calles como parte de todo el proceso que tuvo varios siglos de dominio totalitario, que fue lo de la Inquisición y toda esa época tan oscura de la historia de España.
O sea, que quisieron cristianizar un poco, cristianar, sí, Lavapiés.
Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que el libro tiene un formato casi periodístico. Digamos, uno de los hallazgos de la investigación fue encontrarme con una persona que era un divulgador oral de la historia, Rafael Muñoz. Es un viejo, digamos, que se dedica a las tertulias, a las conferencias, a divulgar la historia del barrio y de Madrid. Y él, desde el comienzo, en general es un asombro el discurso de todos los dirigentes vecinales del barrio. Sintiéndose tantos extranjeros lo han elegido como lugar de residencia, digamos, hablando bien de toda la gente que vino, siendo hospitalarios, abriendo los brazos para recibir a tanta gente. Y también en sus comentarios en relación a los orígenes del barrio, porque ellos sostienen que ahí las colectividades vivían pacíficamente y de una manera que era mutuamente productiva, tanto para los cristianos, para los musulmanes, que también en algunos lugares marginales del barrio estaban asentados, y los judíos, por supuesto. Y entonces el nombre del barrio justamente tiene que ver con eso, aunque hay dos acepciones, una que dice que, digamos, los católicos cuando iban al barrio a hacer transacciones, comerciales fundamentalmente, comerciales porque había muchos profesiones o artesanos muy especializados, los sastres, por ejemplo, y profesiones como médicos, físicos, que eran casi...
muy judías, ¿no?
Claro, que eran casi monopolio de los judíos en la época. Entonces los cristianos necesariamente tenían que ir a trabar, por ejemplo, negocios o contratarlos para sus obras. Por ejemplo, los físicos eran muy requeridos para todas las obras que se empezaron a desarrollar después, para los cálculos y todo ese tipo de trabajo arquitectónico que demandaba ese conocimiento que no lo contaban con los católicos. Y, digamos, del punto de vista más pragmático, eran los moros los que sabían edificar, pero del punto de vista del diseño, del punto de vista de los cálculos, eran los judíos a los cuales tenían que recurrir. Bueno, en ese viaje, que tal vez ahora nos parece tan cerca, ir del Palacio Real a Lavapiés, en esa época era un viaje bastante tortuoso.
Sí.
Y hacerlo significaba, era como una excursión para los católicos de la época, ir al barrio de las afueras. Y bueno, y una de las acepciones del nombre tiene que ver con que había una fuente y que en la fuente se lavaban los pies como un acto de desagravio por tomar contacto con los judíos. Esa era una de las acepciones. La otra
es mejor.
Tenía que ver con una costumbre de más hospitalaria de los judíos de la época, que era agasajar a los visitantes lavándole los pies. Esa es la otra acepción.
Y luego también hay un dato curioso: los madrileños, las madrileñas nos llaman Manolas y a los madrileños Manolos.
Claro.
Y creo que viene de Manuel y tiene que ver mucho con Lavapiés, ¿no?
Exactamente, ¿Mirando? Pero ya con la etapa de los judíos conversos, que, digamos, en luego de una masacre que fue en el año 1391, hubo presiones sucesivas para
grandes
que se conviertan, claro, por la fuerza. Y hubo muchos que, digamos, terminaron, digamos, esa transacción de convertirse al catolicismo. Y, bueno, como forma de mostrar los conversos su adhesión, le ponían el nombre de Emmanuel, como una forma de mostrar su adhesión a la religión católica, y empezaron al primogénico. Entonces empezaban a multiplicarse los niños con ese nombre y llegaban a ser tantos que terminaban siendo el barrio de los Manolos.
Uno de los más castizos de Madrid.
Exactamente.
Además.
Y bueno, ese origen también tiene que ver con los judíos de ese barrio, ¿no? Que fíjate qué contradicción, o qué paradoja, ¿no? Aportaron en manera sustancial a la cultura madrileña, ¿no?
Ya esto de los castizos y los manolos y las manolas nos acerca un poquito más al presente. Hemos empezado hablando del pasado y el presente de Lavapiés tiene un alto componente musulmán. Hay muchos musulmanes, sí, en Lavapiés, es una de las minorías, digamos, mayoritarias en el barrio.
Sí, ahora, digamos, hay tres vertientes. Uno, los chinos, que son muchísimos, se calcula alrededor de 400 negocios, y los musulmanes otra, y la otra es la sudamericana, fundamentalmente ecuatorianos y colombianos, ¿no? Bangladesh, de muchos lugares, muchos africanos. Pero las colectividades más numerosas son la de los moros, los ecuatorianos y los chinos.
¿Y cómo te gusta definir Lavapiés?
Lavapiés es como... Yo había hecho en el libro, puse una especie de metáfora que se me ocurrió, digamos, que... Viste que en la plaza, como en muchos otros lugares, convergen calles, muchísimas calles, y tal vez eso sea casi como un símbolo que uno puede utilizar como una señal de convergencia, de confraternidad que está presente e implícita en ese barrio. Porque lo llamativo es que la convivencia se está demostrando que es factible, que no hay conflictos prácticamente entre colectivos, generalmente son intra el colectivo. Si son internos, disputas en el propio sector del colectivo, pero entre un colectivo y otro hay una convivencia bastante armónica.
¿No hay un Lavapiés diferente después del 11M?
Fue un momento, pero no se manifestó luego con... Primero, digamos, como hubo una reacción lógica en muchísima gente, que es la desconfianza.
Había un locutorio que estaba implicado, ¿no?
Un locutorio que fue, digamos, dentro de todo el proceso del operativo previo, y algunos fueron directamente vinculados al atentado. Pero fue un momento pasajero, podríamos decir, porque luego... volvió de alguna manera a la normalidad. Quedó esa duda, esa sospecha, la policía permanentemente, por ejemplo, está deteniendo o interrogando a gente con aspecto musulmán, por ejemplo. Eso también ayuda a que esa sospecha quede latente entre la gente del barrio. Pero no se aprecia algún recelo. En su momento sí, porque es evidente, todo el mundo estaba tan indignado, pero me parece que con el transcurso del tiempo la gente tendió a decir, bueno, que haya algunos individuos, no hay por qué identificar a todo el colectivo con esos individuos que tienen esas actitudes atroces, ¿no?
Sé que es muy difícil porque es tu hijo, ¿no? Pero ¿con qué historia te quedas de este Lavapiés pasado, presente y futuro de un barrio cosmopolita?
Mira, sobre todo con la sorpresa de que la gente más castiza, más antigua del barrio, digamos, ha tenido palabras de tantos elogios hacia el libro. En la presentación, por ejemplo, que fue el 18 de noviembre, los que tuvieron la cargo de la presentación fue el presidente de la Corrala, Manuel Osuna, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes, que es Isabel García de la Torre. Y los elogios hacia el libro y, digamos, todas las felicitaciones que me hicieron llegar por sentirse con tanto placer que alguien se haya dedicado a escribir una historia, que era una historia que lamentablemente nadie se le había ocurrido escribir, pero una historia tan rica, tan multifacética, con tantas cosas interesantes para investigar y para desarrollar, a mí me sorprendió que nadie se le haya ocurrido escribir. Bueno, pues muchas veces pasa en el investigador que viene con una mirada extraña, que tal vez aprecia cosas que los que están acostumbrados todos los días a convivir con esas imágenes, con esas calles, esos muros y esas personas, tal vez pierdan esa reacción de sorpresa frente a lo que va viendo, descubriendo y observando, ¿no?
gracias por estar aquí. Ha sido conversar en ese café tan bonito que hace esquina. ¿Lo conoces, el Lavapiés?
Sí, sí, cómo que no.
Hay un montón de sitios y nos ha encantado saber un poquito más, sobre todo sobre los orígenes judíos de Lavapiés.
Exacto.
Enhorabuena por el libro.
Bueno, gracias a ti.
Barrio de los boceadores, de tumulto y flores, fresco manantial. Barrio de feria ambulante, de borracho errante, de bares y azar.
No es un blog, lo que es clásicamente el mundo de internet se conoce como un blog. Tampoco es un foro, porque no lo es, porque nosotros ponemos las noticias, pero todo el mundo puede opinar. Esto realmente nos hace, yo creo, una página un poco única. Con hacer una página sencillamente de Asvará no teníamos bastante. Quisimos movernos al ritmo de nuestro calendario judío y tenemos también nuestras fiestas, las tradiciones, y lo damos a conocer. Tanto para nosotros mismos como reflexión personal, en la medida de que eso nos hace fuertes como pueblo, pero también para los demás. Yo creo que la política de Israel durante estos 4 años ha sido muy sensata, ha sido mantener la mano dura contra aquellos que querían poner en peligro el Estado de Israel. Yo creo que ha sido bueno y hoy se están recogiendo un poco los frutos.
Jaim Grau es uno de los responsables de es-medioisrael.org, una de esas páginas web que hacen tanto por informar equilibradamente y dar a conocer el pueblo judío, en este caso desde Barcelona. Jaim es una de esas personas que nos ayudan día a día a acercarnos a la verdad. Bienvenido a Radio Sefarad.
Bienvenido y muy contento de estar aquí con ustedes.
Nosotros también estamos muy contentos de recibir a Jaim Grau. Jaim, eres uno de los responsables de una página web muy interesante, muy importante y muy necesaria en España, este tipo de páginas web y la vuestra en concreto. Se llama Es Israel. Háblanos un poquito de esta página.
Pues mira, nació, yo creo, por necesidad y por casualidad. Necesidad por lo mismo que tú has dicho, ¿no? Porque es importante y porque en España se necesitaba una página de Asvará, una página de esclarecimiento sobre la situación real del Estado de Israel y sobre todo también sobre la situación real del pueblo judío. Y por otra parte, por casualidad, porque fue en un grupo de amigos, éramos gente que por azar en un momento determinado estuvimos viviendo en Sudamérica, volvimos a España y pensamos que realmente valía la pena hacerlo. Pensamos hacer una página y la verdad es que el éxito un poco nos ha desbordado, ¿no? Nacimos en mayo del 2003 y pensábamos que se iban a apuntar 4 gatos y estamos teniendo en estos momentos del orden de 1000 personas diarias, ¿no?, leyendo nuestra página, cosa que realmente nos hace mucha, mucha, mucha ilusión.
Sí, seguro que sí. Es como lo que sentimos nosotros, ¿no?
Exacto, cuando... exacto.
Sí, nos encanta que el trabajo y el compromiso que hemos asumido, porque de eso hablaremos ahora, ¿no? Es algo más que un trabajo o una iniciativa. Decía que nos encanta que ese compromiso se vea reflejado y se vea que sirve, ¿no?
Que sí, estás que haya un
haciendo,
feedback.
Sí, que lo que haces está sirviendo, ¿no? ¿Por qué se asume ese compromiso, Jaim? ¿Por qué lo asumiste tú?
Bueno, a ver, yo no sé si conocéis, me imagino que sí, una página que se llama Hebreos.net. Hebreos.net nació en Argentina, es un poco más antigua que la nuestra. Yo los conocí a Waldo y a Marcos, que son para mí 2 personas entrañables, son los responsables de esa página. Ellos son argentinos, bonaerenses, y y a partir de ahí, cuando después de vivir allí llegamos a España, nos hizo mucha ilusión intentar hacer algo distinto a lo suyo, porque ellos tienen una página muy completa sobre judaísmo, etcétera, y nosotros queríamos una página más pensada sobre el esclarecimiento, sobre la Svara, y empezamos a hacerla, pero empezamos a colaborar con ellos. Tanto es así que en julio del 2003 hubo el primer encuentro de cibernavegantes judíos de habla hispana.
¿En Israel creo que fue?
El año pasado fue en Israel, y hace dos años, y este año volverá a ser en Argentina, fue en Buenos Aires. Y empezamos a trabajar para ello, y nosotros empezamos a trabajar desde entonces allí para Europa. Es en el mismo momento que están haciendo precisamente Radio Sefarad.
Sí.
Es el mismo momento.
Te iba a hablar de que la página tiene leaks muy interesantes. Está el de Radio Sefarad también.
Claro.
Y además queríamos agradecerte que fuisteis de los primeros medios de comunicación que hablasteis, sí, de esta radio, que quiere ser la voz de mucha gente en la red, ¿no?
Es que lo es. No es que quiera ser, lo es. O sea, ni nos lo planteamos. Yo creo que prácticamente nada más que os íbamos a linkar. O sea, ni os pedimos permiso. Lo íbamos a hacer porque realmente creíamos que valía la pena. Y valía la pena extenderlo. Hoy, yo creo que nuestro link, a ver, es más testimonial que nada, porque con 10.000 oyentes, realmente yo creo que tenéis el mercado ganado, ¿no? Pero ese día 6 de febrero, en que nosotros nos linkamos, que era dos días después de que
empezase. Tres días
que empezaseis a emitir, realmente a nosotros nos hizo mucha ilusión.
A nosotros
ya pusimos
también
una noticia y pusimos un link.
Háblanos de los otros links que tenéis. Es una web muy participativa, Jaime.
Sí, es una web que en estos momentos está por encima. Es una web que está pensada para que la gente interactúe. Nosotros no solamente damos noticias, sino que realmente hacemos participar a la gente. Las personas pueden enviarnos su noticia, tanto de manera registrada, hay 757 o 58 personas registradas en este momento en la web, que la leen, evidentemente, porque reciben el boletín. Pero por otra parte hay muchas más personas que cada día entran y que de manera anónima, si quieren, pueden enviarnos su noticia, sus comentarios y lo que sea. Esto realmente nos hace, yo creo, una página un poco única, porque no es un blog, lo que es clásicamente en el mundo de Internet se conoce como un blog. Tampoco es un foro, porque no lo es, porque nosotros ponemos las noticias, pero todo el mundo puede opinar. A mí no me interesa esto, a mí no me interesa lo otro. Cada X tiempo tenemos una encuesta, tenemos un editorial. Nos comportamos como una revista, pero una revista que hacemos entre todos. Yo creo que esto nos da un poquito un sentido un poco único. Y ese sentido un poco único ha hecho que hace poco no era así, pero hoy por hoy los principales lectores son de España. El segundo país ya no es un país hispanohablante, sino que es Norteamérica, y el tercer país de personas que intervienen en la página es Israel. Uh-huh. Y el cuarto, Argentina. Esto quiere decir que también había mucha necesidad de lo que estamos haciendo, que es traducir muchos artículos que no estaban en lengua española a la lengua española.
Es una gran labor esa, ¿eh? Que la gente conozca otras opiniones y, lo que dices tú, otros artículos que no son de fácil acceso para el público de la calle o la gente que normalmente se interesa por los temas que tienen que ver con Israel o con Oriente Próximo y que no son fáciles de conseguir en España, ¿no? También por este desequilibrio informático contra el que también lucháis de alguna manera en vuestra página.
Exacto, ese desequilibrio informativo es un poco lo que nos da razón de hacer. Lo que pasa que con esto solo, la verdad es que no teníamos bastante. O sea, éramos un poquito más ambiciosos. O éramos un poquito más judíos. ¿Y qué hicimos? Hicimos un poco, dar un poco de nosotros mismos. Hacer una página sencillamente de Asbará. Es decir, recoger lo que no nos gusta y lo que nos gusta, sencillamente era hacer un depósito, una gran base de datos. No quisimos eso, quisimos movernos al ritmo de nuestro calendario judío, al ritmo del calendario hebreo, y tenemos también nuestras fiestas, las tradiciones, y lo damos a conocer, tanto para nosotros mismos como reflexión personal, en la medida de que eso nos hace fuertes como pueblo, pero también para los demás, porque un poco entiendan también un poco nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, por qué determinadas cosas son así y no son de otra manera. Yo creo que alguien que no nos conoce y no nos conoce de nuestro calendario, nuestras fiestas, nuestras cosas, no acaba de conocernos. Y esto es lo que hemos intentado también en la página. Hay algunas personas que han dicho, bueno, a veces la página es más religiosa. Yo creo que sí. Se vuelve religiosa o se vuelve más religiosa cuando nos acercamos a las fiestas. Intentamos darle también enfoque muy especial a esta situación, tanto en las editoriales como en nuestras. Y por evidentemente cada semana nosotros tenemos la parashá, porque es nuestra manera de entender, es esa porcioncita de la Torá que marca nuestro ritmo anual, que va desde Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, ¿no?
La página es un reflejo de lo que sois vosotros,
exacto,
¿no, Jaime?
De lo que somos, de lo que somos.
¿Y cómo querríais que fuera el oyente, creo que todo es radio,
sí, sí,
el
sí.
lector
el oyente
ideal.
El oyente también, porque lo sabemos. Mira, yo cada noche me reservo un ratito para responder a gente. Yo creo que nadie podrá decir que nos haya escrito y no le hayamos respondido. Yo y otra gente, ¿no? O otra gente y yo, mejor dicho, que ha estado con nosotros. Esos pequeños momentos que nosotros nos reservamos para responder, nos dicen que también escuchan, por ejemplo, vuestra radio aparte de nuestra página, con la que han conocido, o Kol Israel, que lo escuchan y nos comentan las noticias y nos preguntan y nos dicen, bueno, la persona ideal es esa, ¿no? La persona inquieta, que nos pregunta, que nos dice, que participa.
¿Preferís que sea judío o no judío?
Nos da igual.
¿No crees que hay que hacer una asbara más orientada al público no judío, que tal vez los judíos sí que lo necesiten menos, que estén más familiarizados, que sepan más?
Yo creo que no. Mira, te diré. Una de nuestras misbotes es ser un poco luz en el mundo. Y un poco intentamos un poquito eso, desde nuestra pequeña modestia. La asbara en el mundo, o la asbara para el mundo no judío, no puede ser distinta tampoco de la asbara del mundo para el mundo judío. Y no hacemos distingos. O sea, y si les gusta bien y si no les gusta también. Y esperamos que la gente nos pregunte, nos diga, ¿esto por qué? ¿Por qué dicen esto y por qué no dicen otra cosa? Ser judíos no nos hace ni mejores ni peores, nos hace diferentes, sencillamente eso.
Sí, pero no, desde luego que estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser la misma porque es la verdad, ¿no?
Exacto.
Y la verdad es no varía.
Pero
si tú tuvieras que elegir entre influir de alguna manera en un, ya que estamos en España, en un español de a pie que no conoce a ningún judío en su vida normal, que recibe la información de alguna manera desvirtuada que nos ofrecen los medios de comunicación españoles en muchas ocasiones, ¿a quién prefieres que llegue es Israel? ¿A ese español de a pie o a alguien que forma parte de una comunidad judía y que está más cerca de la verdad, ¿no?
No, yo no creo que esté más cerca de la verdad. Yo creo que está más cerca afectuosamente de lo que tú estás diciendo. Y yo lo que les pido a la gente es que no esté cerca de nosotros afectuosamente. Ya sabemos que están cerca de nosotros afectuosamente. Le pedimos un paso más, que esté cerca intelectualmente. Y eso sí que nos gusta. Que nos gusta, que pregunten, que hagan, que den su comentario, que sea tu cosa. Y evidentemente, si es un ciudadano español no judío, fantástico. Si es un ciudadano japonés, porque tenemos, también, sí, tenemos visitantes japoneses, no judíos, que preguntan cosas, pues fantástico. Y además yo no sé cómo hablan español también, ¿no? Fantástico. Bienvenidos todos y bienvenidos siempre. buscando una cosa que pretendemos, ¿no? Que es el respeto por nuestra propia identidad, por nuestra propia cultura y sobre todo el respeto por ellos mismos. O sea, quien es capaz de respetar a los demás se respeta a sí mismo de una manera mucho más ejemplar. Esto es lo que intentamos transmitir a cada momento.
Jai, no he comentado que vienes de Barcelona, que eres de Barcelona. Sí. No es una casualidad que esta página haya surgido allí. Allí sois muy activos en el tema de Asbara.
En el tema de Asbara, sí. Barcelona yo creo que tuvo uno de los primeros núcleos fuertes. Gente como Isaac Levy, gente como Nuria Wash,
Johnny,
realmente son gente encomiable,
muy comprometida.
Entonces intentamos cada uno desde nuestra parte hacer un poquito esa pequeña labor, ¿no? De ir sembrando y de ir haciendo cosas.
Se nos acaba el tiempo. Te emplazamos esto para una próxima entrevista porque sabemos que vienes mucho, que el puente aéreo funciona bien.
Un poco
bien,
en mi casa, sí.
Y bueno, terminamos aquí. Les deseamos que sigan escuchando Radio Sefarad y que cuando terminen visiten, por favor, www.es-medioisrael.org. Les va a gustar. Cuéntenoslo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.